Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, como siempre, es un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es nuestro programa de entrevistas que se transmite aquí desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y que llega hasta diferentes recovecos de nuestra tan querida América Latina. Saludo grande a la gente que nos escucha en Radio Libre de Paraguay. Buenos días para la gente de Paraguay porque nos escuchan los sábados a las 9 de la mañana. Buenas tardes también para Alejandra Cervantes, siempre en los controles, siempre en la producción y siempre con raíces latinoamericanas todos los viernes al mediodía, a las 12 en punto. Ahí está Alejandra Cervantes hablando de música, hablando de folclore y hablando de un montón de variedades culturales. Es un gran gusto estar aquí compartiendo hoy el programa con un grupo de jóvenes estudiantes de tres carreras distintas. Nos hicimos la pregunta con el equipo de producción, con Alex Villanueva, el enigmático señor productor, ¿qué es lo que realmente le preocupa a los jóvenes? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus angustias? Y por otro lado también, ¿cuáles son sus expectativas, sus promesas al futuro? Hace algunos meses hicimos un programa con dos investigadores sobre el futuro soñado de los jóvenes con el doctor Eduardo Hernández y la doctora Laura Alfaro. Y nos llamó mucho la atención las respuestas que tenían los jóvenes. Y una de las cuestiones que consideramos aquí en Franca Controversia es que si hay alguien que sabe y hay alguien que debe hablar sobre los jóvenes, son los jóvenes. Ellos son los que tienen el control, ellos tienen el poder, ellos son los que definitivamente saben lo que está ocurriendo. Y me da mucho gusto tener aquí en cabina el día de hoy a cuatro invitados. Voy a empezar con los invitados que son, diría de la casa porque son estudiantes de periodismo. En primer lugar está con nosotros Gilberto González, él es estudiante de periodismo. Gilberto, ¿cómo anda? Buenas tardes.
Muchas gracias, Farina, por la invitación. Y creo que es importante y te agradezco el espacio de poder hablar de temas de jóvenes y que lo hablen los mismos jóvenes. Entonces, muchas gracias y emocionado por qué va a pasar aquí.
Gracias por venir, Gilberto. Gilberto es un lector de Eduardo Galeano. Siempre discutimos en clase sobre las lecturas de este escritor uruguayo. Y con nosotros Paulina Fonseca, lectora de Ángeles Mastreta. Ella es estudiante de periodismo. Paulina, bienvenida a Franca Controversia.
Muchas gracias por la invitación. Igual estoy emocionada a ver qué va a pasar hoy.
Gracias, Paulina. Me da gusto también que estén con nosotros estudiantes de negocios internacionales y de medicina. En primer lugar, Jay García, que es estudiante de medicina. Es un verdadero gusto que estés con nosotros, Jay.
Para mí es un gusto estar aquí, la verdad. Estoy también muy emocionada y agradezco mucho la invitación.
¿Ya habías estado en alguna entrevista radiofónica?
No, de radio no.
Pues esta es tu casa, esta es Franca Controversia. Y nos da mucho gusto que esté con nosotros también Sara Meneses. Ella es estudiante de negocios internacionales aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Bienvenida, Sara.
Muchas gracias. Creo que es un honor estar aquí y pues nada, emocionada igualmente.
Bueno, lo primero para toda la audiencia que nos está siguiendo, les digo, además de seguirnos con la señal de la radio, también lo pueden hacer a través de Facebook Live. Estamos en directo a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como @radiodegeocotlán, tanto en Facebook, Twitter o Instagram. Lo primero es preguntarles a ustedes, comencemos por Jay, ¿por qué medicina? ¿Por qué alguien decide estudiar medicina en este tiempo pandémico? Porque tengo entendido que estás en tercer semestre, uh-huh, y eso implica iniciaste tu carrera en pandemia. ¿Por qué?
Pues La verdad, mi vida siempre ha estado encaminada hacia la medicina. Tal vez sea porque mi núcleo familiar es de la rama de la salud, los dos, mi mamá es psicóloga y mi papá es médico. Pero bueno, siempre se ha dicho como que tienen ellos dos, los psicólogos y los médicos, como una peleita, ¿no? Pero algo que tienen en común mis papás es que los dos tienen corazón de pollo, entonces es algo que me heredaron a mí. Y el motivo por el que siempre he querido estudiar medicina es porque tengo como un lado altruista. Entonces, sí, pues eso. Sí supe desde el principio que iba a ser muy complicado porque las materias más difíciles, los primeros semestres que son los más difíciles, los íbamos a llevar en línea. Pero pues no me desanimó.
Esa expresión, corazón de pollo, para la gente que nos está escuchando en Chile, en Argentina, en otros países, ¿cómo se traduce esa expresión?
Pues básicamente es como una persona muy sensible, que siempre siente empatía por otras personas y quiere ayudar cuando ve que puede.
Los de negocios internacionales, ¿qué tan empáticos son? ¿Por qué estudiar negocios internacionales?
Yo creo que sobre todo por la apertura que tiene, por el modo internacional. Creo que México lo que más necesita es crecer en un mundo mundial, y también ya que está globalizado, entonces creo que eso también ayuda a nuestro Producto Interno Bruto, que es una parte económica muy importante que México tiene que dejar en alto. Entonces yo creo que también por esa parte iba que todos los estudiantes quieren estudiar negocios.
¿Te preocupa mucho la situación económica del país?
Yo creo que sí, porque a pesar de que hemos tenido en ciertas cosas altas, también hemos tenido muchas bajas, sobre todo por esta pandemia que nos ha... Creo que sobre todo en la educación ha devaluado un poquito la cuestión del estudio, y para muchos estudiantes tal vez ya no pueden estudiar por lo mismo de que ya tienen que trabajar, ya que hubo muchos desempleados. Entonces esa parte creo que sí ha sido importante.
Y en el caso de ustedes, los periodistas, después del altruismo que nos llevó a la medicina y después la preocupación por la economía, ustedes, ¿por qué están en periodismo, en el sentido de qué es aquello que los motiva? Empecemos con Paulina. A ver, Paulina, ¿qué es esa llama que hace que sigas una carrera como periodismo?
Bueno, pues yo inicialmente pensaba estudiar algo como filosofía, literatura, porque siempre me han gustado mucho las letras, escribir y leer. Pero creo que en periodismo, no sé, es como un lugar más amplio para, bueno, como hacer algo más con las letras. O sea, también es de cierta forma altruista, porque llevas algo a la gente o das un espacio para la gente también.
Y en el caso de usted, Gilberto, usted que es lector crítico de Eduardo Galeano, ¿qué es lo que lo inspira a una carrera como periodismo?
Bueno, primeramente, como usted lo menciona, Galeano también fue como un referente importante, porque él también fue periodista y hizo muchos trabajos importantes allá en el lado sur de América. Y creo que se pueden combinar muy bien también las otras respuestas de mis compañeras, el altruismo y la preocupación por la economía, por la sociedad, el cómo está. Entonces creo que es una respuesta lógica de esa necesidad de saber qué está pasando en la sociedad. Entonces, y ese amor de las letras también creo que se combina muy bien. Entonces, por eso estamos aquí.
Antes de pasar al siguiente bloque, en el cual vamos a hablar un poco de qué cosas les preocupan a ustedes, les quiero hacer una pregunta general, a ver quién me responde. ¿Con quiénes hablan los jóvenes hoy en día? ¿Ustedes hablan con jóvenes que son de su misma edad, de su misma carrera? ¿Hablan más con los adultos, hablan con los ancianos? ¿No hablan? ¿Con quién se comunican ustedes?
Pues en mi caso, me gusta mucho desde que estoy chiquita hablar con gente mayor, pero pues mi carrera ahorita está llena de gente tanto de mi edad como un poquito mayor. Entonces entre nosotros siento que nos llevamos muy bien, y sí, realmente la primera vez en la que me pude sentir comprendida fue dentro de la carrera.
¿Y en tu caso, Sara, con quién hablas, Sara?
Yo creo que sobre todo con mi papá. Con las personas mayores me gusta muchísimo su ideología, entonces también a base de su experiencia pues puedo adquirir más conocimiento que si hablo solo con personas que son de mi misma edad. Creo que eso también desarrolla un punto de madurez en la cuestión de mis ideas y de mis valores.
¿Tienen ustedes conversaciones con gente de otros países?
Sí.
¿Cómo? ¿Con quiénes?
Pues en mi caso tengo varias amigas y un amigo de Perú. Mis amigas están por El Salvador, en Argentina, en Estados Unidos y así. A la gente de Estados Unidos usualmente la conozco ya porque estuve estudiando allá. Y a los demás, pues, no sé, el destino me llevó hacia ellos y ya.
¿Ustedes, estudiantes de periodismo?
Yo igual tengo amigos de Estados Unidos que conocí por internet y pues sí me comunico de vez en cuando con ellos, pero...
¿Gilberto?
Yo sí me considero un poco más ermitaño hablando con personas, pero hubo una vez hace como 2 semestres, en la clase de Farina, tuvimos una clase sincrónica con los estudiantes de Paraguay y de ahí saqué algunas amistades con las que a veces tengo contacto.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy con los jóvenes, sobre cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus expectativas, y queremos escucharlos de viva voz, por eso los invitamos aquí a la cabina de radio con Jay García, estudiante de medicina, con Sara Meneses, estudiante de negocios internacionales, y con Paulina Fonseca y Gilberto González, estudiantes de periodismo. Vamos a nuestro primer corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con los jóvenes y sobre los jóvenes. Muy a menudo, una de las grandes críticas que recibimos, los que ya no somos tan jóvenes, es que pareciera que miramos a la juventud de ahora con nuestros ojos más añejos y pretendemos que ellos sean como nosotros fuimos. Y entonces hay veces... la tendencia es a juzgarlos con valores de otros tiempos y de otras épocas, y en realidad nos encontramos con situaciones que ya son muy, muy diferentes. Estamos hablando hoy sobre las preocupaciones y sobre las expectativas que tienen nuestros jóvenes. Preocupaciones en cuanto a los temas vigentes, actuales, y expectativas sobre todo pensando en el futuro. Están con nosotros Gilberto González y Paulina Fonseca, son estudiantes de periodismo. Jay García, que es estudiante de medicina. Y Sara Meneses, que es estudiante de negocios internacionales. La pregunta grande para ustedes, para que nos escuchen en distintos lugares de América Latina, los jóvenes que también deben tener las mismas inquietudes, es si pudieran ustedes definir en este momento qué es algo que los preocupa, qué les genera angustia, qué les trabaja la cabeza en el sentido de que les genera preocupación o temor. ¿Qué sería eso? ¿Qué les preocupa? ¿Gilberto?
Bueno, creo que el medio ambiente creo que es un tema que realmente nos toca, creo que a nosotros, a los jóvenes, ir viendo qué vamos a hacer en este futuro, porque siento que tenemos que combinar todas las áreas que existen en la humanidad y unir fuerzas para poder crear ese cambio que estamos viendo que está quedando atrás, no perder el tiempo. Y creo que también, ya hablando de una manera un poco más personal, el ambiente laboral, creo que es una cosa que a todos los estudiantes de universidad creo que les pasa por la cabeza, de qué voy a hacer saliendo de la universidad. Entonces creo que esas dos son las cosas que más me mantienen despierto.
Paulina, ¿te preocupa lo mismo? ¿Te preocupa el medio ambiente, el mercado laboral, el empleo?
Sí, igual. Algo que pienso mucho es, siento que cada vez nos estamos haciendo más egoístas, más individualistas, y creo que eso pues impacta los otros problemas que existen en la sociedad, como el medio ambiente. Cada vez pensamos más en solo nosotros o nuestra propia existencia en lugar de ver como hacia la comunidad o hacia los demás.
En el caso de Jake, ella es estudiante de medicina altruista, el corazón de pollo, nos dijo Jake. ¿Cuál es tu gran preocupación, Jake? ¿Qué es lo que más te preocupa?
Pues a mí me preocupa la violencia, me preocupa la salud mental, hablando de temas personales, sobre todo estando donde estoy. Sé que es muy necesaria y al mismo tiempo muy deficiente. Y pues de hecho acabo de salir de una clase de salud ambiental. Y tiene razón mi compañero Gilberto al decir que tenemos que combinar todo, porque en sí todo se correlaciona. Si no hay una buena, si no podemos tener un desarrollo sustentable, no hay un buen desarrollo económico y no hay un buen desarrollo social a la consecuencia. Entonces sí es un tema que la gente del pasado nos dejó a nosotros encima de la mesa y lo empujó ahí para que nosotros lo tomemos. Eso es muy preocupante, la verdad.
¿Usted cree, Jay, que las generaciones anteriores como les transfirieron demasiada responsabilidad a ustedes en el sentido de decir el medio ambiente está mal, ahora a ustedes les toca corregirlo, el mercado laboral está mal, les toca corregirlo, hay mucha desigualdad, les toca corregirlo, los gobiernos que tuvimos han sido malos, les toca corregirlos? ¿Les pasamos demasiada responsabilidad realmente?
Sí, bastante. Creo que no conozco a un solo joven que no esté preocupado. Por eso se hizo muy famosa una frase que decía que la ignorancia es felicidad. Porque mientras menos sabe uno de estos temas, menos preocupado está y menos ansioso y todo eso. Sí es demasiada responsabilidad para nosotros. Y luego nosotros que estamos en la universidad, pues, somos el futuro. Todos, o sea, nosotros vamos a hacer el soporte de eso después.
Sara, cuando Jay nos dice somos el futuro y... ¿Los estamos presionando demasiado a ustedes como generación diciéndoles ustedes son el futuro, ustedes son el cambio, ustedes tienen que hacer la revolución, ustedes tienen que hacer lo que sus padres y sus abuelos no hicieron? ¿Es mucha presión, Sara?
Yo creo que sí, sobre todo porque se está volviendo un mundo materialista, entonces creo que sí hay mucha responsabilidad. También, sobre todo, por los temas que han tocado ya del medio ambiente. O sea, creo que entre más avanza la tecnología, más nos estamos contaminando nosotros. Y no solo en la cuestión del medio ambiente, sino también en nuestra cuestión mental. Creo que las redes sociales han influido mucho en nuestro pensamiento.
Tenemos gente que nos envía mensajes a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Dice Vicente Villanueva, buenas tardes. Saludos a todos los que están en cabina. La doctora Erandis Deni Torres dice, excelente poder escuchar las opiniones de los alumnos, muy buena iniciativa. Doctor Farina dice, muy buen programa. La doctora Alma Jessica Velázquez, nuestra abogada de cabecera, dice, felicidades por dar voz a los jóvenes. Siempre es refrescante escuchar las nuevas ideas y comportamientos. Saludos a todas y a todos. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Ustedes pueden enviarnos mensajes, enviarnos preguntas. Nosotros con mucho gusto vamos a compartir aquí. Pero lo más fascinante que le tengo que decir a la audiencia es que la voz de los jóvenes es muy potente, es muy poderosa, y que a veces creo que injustamente pareciera que bajo esa ilusión de la experiencia uno considera que los jóvenes no deben ser escuchados, o que es la voz del mayor, o que es la voz del maestro. Le digo, no, tienen una voz propia, una voz muy potente, tienen una gran variedad de ideas. Les digo, yo me sorprendo todos los días cuando hablo aquí con estudiantes. Y más allá de la preocupación, de la presión que ustedes tienen, ¿ustedes sienten que son una generación más comprometida con los temas ambientales que las generaciones anteriores? ¿Sienten que ustedes tienen un compromiso ahí fuerte? ¿Paulina?
Yo creo que sí, porque pues cada vez nos acercamos más como a un punto de quiebre, y no sé si en este punto haya manera de ya revertir todo el daño, pero pues podemos tratar de que al menos tarde más en llegar o que sea menos fuerte.
Cuando leemos las noticias y dicen tenemos 10 años para salvar al planeta, o en 10 años ya va a haber una catástrofe, o cuando vemos las noticias de las inundaciones terribles en Pakistán o en Bangladesh, o cuando nos enteramos de que en Monterrey no hay agua, Eso, ¿cómo trabaja en la cabeza de ustedes? ¿Cómo los presiona eso?
Bueno, creo que también un punto importante es el factor del internet y el cómo entre todos nosotros, los jóvenes, podemos tener como estas mesas de conversación entre nosotros sobre estos temas, y creo que se puede dar alcance a estos temas muy importantes y llegar al otro lado del mundo y poder estar más conectados. Entonces creo que más que el futuro, creo que ya estamos siendo el presente, y creo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque sí hay que empezar a hacer cosas ya ahorita, porque siento que si no el futuro nos puede comer en cierto sentido. Entonces creo que sí hay que empezar a organizarnos más.
En el caso de Jay, ¿qué te preocupa de la violencia? Es decir, ¿cómo la violencia está presente en tus preocupaciones cotidianas?
Pues pasa que soy parte de una minoría, para empezar. No de una, de varias. Soy mujer. Y mis amistades también son parte de minorías. Entonces no es la primera vez que... O sea, no es como que escucho una vez al día que, ay, mi profesor hizo tal comentario, tal cosa, ay, mis papás en mi casa no me quieren. Pues he tenido amigos a los que los quieren correr de sus casas. Y yo no estoy tan lejos de eso, porque a fin de cuentas compartimos comunidades. Entonces, lo pienso, si mis amigos y yo estamos propensos a eso, pues hay más gente que también lo está, y no solo eso. O sea, a nosotros nos ha tocado suerte. Pero ¿y la gente a la que no?
Hay mucha violencia verbal, hay mucha violencia simbólica, además de la violencia física que está en el entorno de las minorías.
Bastante, es algo que se escucha a diario. Yo lo escucho a diario, y no de una persona, sino de varias. Hay cosas pequeñitas que a lo mejor ni notamos, y eso es lo peor, que ya no lo notamos, lo tenemos muy normalizado. Todos los días, de varias personas.
Nos referimos, por ejemplo, a discursos de odio, discursos misóginos, expresiones despectivas, exclusiones. ¿Saben que cuando hice un programa de radio sobre el miedo, le pregunté al doctor Raúl Medina cuál era el miedo más grande de los mexicanos y las mexicanas? Y me dijo la exclusión. Y me dijo la exclusión porque es la primera amenaza sistemática contra alguien que hace algo diferente o alguien que puede llamar la atención. Antes de irnos a la pausa, ¿ustedes tienen miedo de ser excluidos, de que alguien les diga, ustedes no entran aquí, ustedes no forman parte de este grupo, ustedes deben salirse, a ustedes no los queremos? ¿Viven ustedes con el miedo a la exclusión?
Yo creo que yo ya no.
¿Sara?
Yo creo que tampoco.
¿Paulina, Gilberto?
Yo creo que hasta cierto punto sí, porque para mí es importante formar parte de algo.
¿Gilberto?
En mi punto creo que sí y no, porque creo que siempre inconscientemente vamos a seguir teniendo ese miedo, y sí nos puede ir parando poco a poco. Entonces creo que es importante la pregunta que está haciendo usted, y tenerla en mente, pues, y que todos los demás que nos están escuchando también, que se hagan esa misma pregunta.
Sí, una respuesta muy difícil que me dijo la maestra Maranta, cuando le pregunté alguna vez sobre salud mental. Maestra Maranta es una psicóloga, terapeuta, y le pregunté a Maranta cómo se podía enfrentar los miedos que tenían las personas, y una de las cosas que me dijo es verbalizarlo, identificarlo, ponerle nombre. Si yo les preguntara, así a grandes rasgos, sin ningún tipo de afán invasivo ni nada, ¿pueden ustedes definir algún miedo que tengan? ¿A qué le tiene miedo la juventud, la generación de ustedes? Si pudieran definirlo en una o un par de palabras, ¿a qué le tendrían miedo?
Yo creo que aunque muchas personas siempre nos dicen que el fracaso es importante, siempre es un temor que nosotros como estudiantes al egresar tenemos miedo al no ser exitosos en la carrera que nosotros escogemos y demostrar nuestro conocimiento.
Jay, ¿a qué les tiene miedo, Jay?
¿A qué no le tengo miedo? Pues, en realidad, correlacionando, tengo miedo de no alcanzar la plenitud, o mi definición de plenitud.
¿Paulina? ¿Algún, ¿Alguna palabra que pueda representar el miedo?
Pues de forma similar a como dijo mi compañera, creo que miedo a nunca encontrar paz o felicidad completa, pues.
Gilberto, usted que es el lector de Galeano.
Creo que uno de los miedos más grandes es no lograr ese cambio que pienso que se puede hacer. Fallarle a las futuras generaciones, creo.
Estamos en franca controversia hablando hoy con los jóvenes, los estudiantes, los que realmente tienen el conocimiento de esta generación de la que tanto se habla. Les voy a preguntar más adelante si ellos están de acuerdo con esa expresión de que son una juventud de cristal, de que son una generación de cristal que tanto se habla por ahí. Y ustedes los están escuchando, hay preocupación por el medio ambiente, hay preocupación por el mercado laboral, por la violencia. Hay también una preocupación fuerte que tiene que ver con las presiones que les dejamos a esta generación de que están obligados a cambiar, a renovar, a reinventar, a corregir todo aquello que se hizo mal durante mucho tiempo. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos hablando con los jóvenes y de los jóvenes aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de los jóvenes, pero no estamos hablando nosotros, estamos hablando con los jóvenes, son ellos los que tienen la voz, son ellos los que tienen las ideas, y ellos saben mejor que nadie cómo representar sus vivencias, cómo representar sus miedos, cómo representar sus expectativas, sus angustias. Y les decía antes del corte de estación que una de las expresiones que se usan muy frecuentemente para definir a una generación joven que en promedio está bordeando los 20 años, poquito más, poquito menos, es que se trata de una generación de cristal, una generación que es más sensible, que se rinde más fácilmente, que se quiebra más fácilmente. Y cuando le pregunté esto al doctor Eduardo Hernández hace algunos programas, le hice la pregunta directa de si él creía, como investigador, que estábamos ante una generación de cristal, y me dijo sí, pero no en el sentido de que sea una generación más frágil, sino que es una generación mucho más sensible, que es mucho más transparente y que por lo tanto puede ver con mayor sensibilidad cosas que otras generaciones no veían. Y por lo tanto se quejan más, protestan más, se cree que aguantan menos, pero en realidad se resisten cuando encuentran algo que consideran que es injusto. Cuando alguien les dice a ustedes que ustedes son una generación de cristal, primero, ¿están de acuerdo en que son una generación de cristal o no están de acuerdo? Sara me dice que no.
No.
¿Por qué no, Sara?
Yo creo que en la parte de sensibilización es porque nosotros ya nos defendemos más. Antes lo veíamos muy normal algunas cosas, entonces creo que ya en el presente, ahorita ya nos defendemos en algo, en algunos prejuicios que nos ponían o que nos imponían, y que ahora que ya nos defendemos es, lo toman como que somos más sensibles, pero para mí yo siento que es una forma de defensa, de realmente ya no dejarnos.
¿Son generación de cristal? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Jay?
Yo no creo que sea una expresión correcta, la verdad. Pero siempre que la mencionan, me imagino un cristal de vidrio templado, esos que son muy gruesos, y a la generación de cemento, entre comillas, raspando y raspando y raspando y raspando hasta que se rompe. Así lo imagino, porque sí, nos quebramos también, pero hasta que nos hartamos, porque es tanto lo que nos ponen encima, la violencia, los insultos, todo lo que nos dice esa generación, que supuestamente es más fuerte, pero que se ofenden con todo, pues sí, nos lleva a un punto de quiebre. Y es cierto que tenemos problemas con nuestra sensibilidad, psicológicos, ansiedad, depresión, está todo en aumento. Pero pues, ¿por qué será? Tal vez por la presión de que nosotros tenemos que arreglar todo lo que ellos no pudieron hacer bien.
Paulina, ¿son una generación de cristal ustedes?
Yo creo que no, y considerando todo lo que tenemos que vivir y a lo que nos tenemos que enfrentar, creo que somos muy fuertes, y pues sí, nada más nos hemos hecho un poco más conscientes del otro y de lo que sufren los demás.
Y usted, Gilberto, cuando mira a la gente de su edad, ¿ve a la generación de cristal de la que hablan los mayores?
Yo siento que no. Siento que las generaciones que dicen eso de la generación de cristal, siento que más bien hablan desde el no entendimiento, de no siento que se sientan con los jóvenes a platicar realmente o a entenderlos. Siento que porque cada generación, creo que va pasando, va recibida por una sociedad mucho más difícil, mucho más podrida, hasta se podría llamar. Entonces creo que lo que nos identifica como esta, siento que más bien es que cuestionamos mucho, y siento que eso puede llegar a sentir o incomodar a otras generaciones anteriores, porque a fin de cuentas sería como decirles, ustedes estaban mal en ciertas cosas. Entonces siento que por eso existe como esa pelea entre generaciones, que realmente no lleva a nada. Entonces siento que no.
Cuando la gente mayor, y seguramente del otro lado la gente mayor después me va a pedir que hagamos un programa especial con ellos, que también con mucho gusto, ya lo hicimos y lo podemos volver a hacer. Pero cuando la gente mayor mira a los jóvenes de hoy y ve que, por ejemplo, abandonan una carrera y comienzan otra, dejan un empleo porque ya no les gustó el ambiente y se quedan desempleados o buscan otro, quieren hacer una cosa y de repente dicen, no, ya no me gustó. Esa gente, la gente mayor dice, no tienen compromiso. Estos no tienen el compromiso que teníamos antes. En mis tiempos había gente comprometida. ¿Ustedes sienten que son así, que son una generación sin compromiso? ¿O se trata de un juicio injusto que le hace otra gente que no entiende cómo son ustedes?
Más bien creo que tenemos compromiso con otros ideales. Estamos, como ya dijimos todos, estamos buscando nuestra felicidad y nuestra plenitud, y si no la encontramos en algún lado, pues obviamente nos vamos a salir de ahí.
O sea, que ustedes dejen un proyecto que no les gusta, que no les llena, no es una falta de compromiso, no es un fracaso.
Yo no lo tomaría como fracaso, honestamente. No es algo que yo quería, porque tengo que estar ahí.
Y en tu caso, Sara, ¿cómo le responden a los mayores cuando les dicen ustedes no tienen compromiso porque se rindieron fácilmente? Y lo digo a la luz de lo que nos dice Jade, que en realidad si no quería estar ahí, ¿por qué debería estarlo, no?
Yo creo que sobre todo se ha promovido mucho como el quererte a ti mismo, y si tú no estás en algo que no te gusta, no tienes por qué estar ahí. Y sobre todo también, si he hablado ya con varios adultos que me han dicho que por mucho tiempo han estado en trabajos que nunca les han llenado, pero que realmente pues tenían la necesidad de hacerlo, entonces se quedaban ahí y no defendían sus ideales por las imposiciones de sus padres. Entonces creo que eso también influía mucho.
Y en el caso de ustedes, los periodistas, cuando alguien les dice, ustedes son románticos, son quijotescos, ¿por qué estudian una carrera que es muy idealizada, que es conflictiva? ¿Ustedes cómo enfrentan esas críticas, sobre todo cuando piensan que, les digo sobre todo a Jay y a Sara, que cuando se piensa mucho en ciencias sociales pareciera que el único parámetro válido es el éxito medible en dinero? Si tu trabajo te lo van a pagar bien, entonces sí, pero en el caso del periodismo hay una veta un poco más quijotesca, más idealista. ¿Cómo enfrentan ustedes la crítica cuando alguien les dice, no, eso no es lo tuyo, en mis tiempos hacíamos otra cosa?
Bueno, en la familia sí hubo ciertas opiniones encontradas sobre mi decisión de entrar a periodismo, pero afortunadamente, y se lo agradezco mucho a mis padres, es que ellos sufrieron de cierta manera esa manera de la generación anterior, de tienes que hacer esto y ni modo. Entonces desde siempre, mi papá fue herrero, entonces fue un trabajo muy duro para él, y desde siempre me decía que hiciera lo que yo quisiera. Entonces creo que una parte vital, creo que es ese apoyo. Entonces creo que por eso también estoy ahorita en este sueño raro y loco que es el periodismo.
¿Y en tu caso, Paulina?
Pues de forma muy similar, mis papás siempre me apoyaron, porque igual ellos tuvieron que estudiar y dedicarse a algo que no les llenaba del todo. Y pues siempre me dijeron a mí, no, tú tienes que hacer lo que a ti te gusta. Y creo que en el periodismo, aparte de que me gusta, es pues una profesión muy noble y puedes hacer mucho por los demás.
En el caso de ustedes, de Sara y de Jay, ¿lo que a ustedes les gusta es superior a lo que les dicen que deben hacer? Es decir, si ustedes dicen, a mí me gusta la medicina, me gustan los negocios, ¿eso es superior a que si alguna autoridad les digan, no saben qué, ustedes dedíquense al comercio o dedíquense a hacer otra cosa?
Sí, definitivamente sí.
Yo creo que sí.
¿Cómo defiende un joven hoy lo que le gusta? Es decir, quiero estudiar medicina y lo voy a hacer, ¿por qué?
Pues en el caso de medicina sería muy extraño que me lo peleen, la verdad. Todas mis amistades que tienen algún otro tipo de carrera, como tengo una amiga que está estudiando ingeniería industrial, siempre ella solita me dice que, es que tú sí estás estudiando algo de verdad. No, o sea, no me gusta que la gente piense así, ni siquiera mis propios compañeros, me da mucho coraje. Entonces nunca he tenido que sufrirle a eso, pero al mismo tiempo sí. Por ejemplo, lo del esposo de mi tía, que también es médico, me solía decir mucho así de que no, le vas a batallar mucho, y no sé qué, yo de bueno, pero si esto que estoy haciendo me gusta, y al final del día voy a cumplir mis ideales, echando mano de mi carrera, ¿por qué le voy a hacer caso a alguien más?
Estamos en franca controversia, estamos hablando sobre los jóvenes, sobre sus ideas, sus preocupaciones, sus expectativas, sobre lo que ellos viven, lo que ellos sienten y sobre todo lo que ellos saben. Vamos a ir a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán estamos hablando hoy sobre las preocupaciones, sobre los miedos, sobre las expectativas de los jóvenes. Estamos con Gilberto González y Paulina Fonseca, ellos son estudiantes de periodismo, con Jay García, estudiante de medicina, y con Sara Meneses, estudiante de negocios internacionales. Y nos han comentado por qué no consideran que sean una generación de cristal, y también nos han explicado que realmente hay demasiada presión, demasiada carga sobre los hombros de una generación a la que le decimos que tiene que reparar todo aquello que muchas generaciones precedentes destruyeron o hicieron mal. Entonces, la gran pregunta aquí tiene que ver un poco más con el futuro, con ese escenario que ustedes van a construir. Sara, en tu caso, ¿qué podríamos esperar del futuro de Sara? Si te vieras de aquí a 10 o a 20 años, ¿qué futuro quisieras construir?
Estaría trabajando en una agencia aduanal y haciendo mi propio negocio, emprendiéndolo. Entonces yo creo que en ese momento yo creo que ya estaría con un poquito de más éxito en mi plan.
¿Para tu generación es importante emprender y no depender de ser un asalariado de un patrón?
Sí.
¿Por qué?
Yo creo que sobre todo Kiyosaki, que es un autor muy importante, que todos los emprendedores por lo regular siempre lo seguimos, nos dice que podríamos sacar mucho provecho innovando. Entonces esa es una de las formas que tal vez nos impulsa a querer ser autónomos y querer innovar y hacer nuevas cosas por nuestro país o por el mundo.
Nos continúan llegando mensajes. Dice, saludos a Jay, dice Jorge RMZ, supongo que es Ramírez. Dice, saludos Farina, como siempre, temas provocativos en franca controversia, dice Juan Carlos Salcido. Alma Jessica Velázquez, me gusta su forma de pensar, dice la doctora Alma Jessica, y se refiere al pensamiento que están compartiendo ustedes. En tu caso, Jay, si tuvieras el poder de construir el futuro, al menos en tu esfera, ¿qué futuro quisieras construir de aquí a 10 o 20 años?
Pues, terminando medicina, me gustaría irme a ginecología y obstetricia. Y también quiero, no recuerdo si es una maestría en sexualidad humana. Y pues, quiero trabajar fuera del país, pero no para dejar el país, sino para contribuir al país. Prepararme más fuera para volver y en unos 10, 20 años estar dando pláticas, clases de educación sexual, que es algo que falta mucho, y ofrecer mis servicios como ginecóloga y obstetra de forma gratuita a personas que lo necesiten.
¿Te parece que, volviendo al presente, que en este momento hace falta más apoyo social de los médicos y de la medicina en este campo, como la ginecología, como la salud sexual, la educación sexual?
Sí, desde el principio mencioné que me preocupa mucho la violencia, y en el campo de la bioética hay algo que se llama violencia obstétrica. Uh-huh. Y todo el mundo, todas las mujeres que han ido a un ginecólogo lo han experimentado. Uh-huh. Y no nos damos cuenta porque creemos que es normal. Desde que todas las herramientas están hechas sin considerar el que la mujer pueda llegar a sentir lo que está pasando, hasta, por ejemplo, las personas trans, los hombres trans que tienen vulva, no son considerados dentro de la obstetricia. Y otra práctica muy común, por ejemplo, las episiotomías, que es cuando se corta el perineo, la parte que está entre la vagina y el ano, para sacar un bebé. Me tocó verlo cuando el bebé ya estaba afuera, o sea, no era necesario. Me da coraje ver esas cosas.
Así es. Saludos a Alma Jessica Velázquez, que nos está escuchando precisamente porque ella es una experta en temas de violencia obstétrica. Alguna vez la escuchamos en De Hecho y de Derecho, su programa de radio, hablar sobre eso, y sin duda es un tema que merece mucha atención, mucha discusión, mucho análisis y sobre todo mucha corrección. Hay que corregir realmente muchas situaciones que no están bien. En el caso de ustedes, los periodistas, Gilberto, si ustedes pudieran construir un escenario de aquí a 10 o 20 años desde y con el periodismo, ¿cómo sería ese futuro?
Bueno, creo que tengo dos respuestas, una personal y una un poco más colectiva. En la personal, quisiera poder aplicar el periodismo en otras partes, poder ver más personas, más contextos. Me llama mucho la atención Sudamérica, por ejemplo, para poder conocer las otras realidades, para poder combinarlas en algún momento o poder estar más al tanto de ellas. Y de manera colectiva, que lo he hablado también con mi compañera Paulina, es llegar a lo mejor es un sueño un poco guajiro, pero de llegar a una colectividad, de poderse organizar entre los jóvenes para poder hacer ese cambio que estuvimos hablando al principio. Entonces, para poder cambiar pues todo lo que estamos viendo que está mal, organizarse a lo mejor ya de manera política hasta... Entonces, creo que sí.
Paulina, ¿en qué escenario te gustaría estar en 20 años? ¿En qué escenario te gustaría vivir en 20 años?
Pues de forma personal lo tengo todavía un poco abstracto, pero sí me gustaría, no sé, haber creado algo, lo que sea, que me ayude a mí a expresarme, pero que también tenga una función en la sociedad. Y como dice Gilberto, pues para mí es muy importante el sentido de comunidad también, que haya algo que nos una a todos y que podamos cambiar, aunque sea algo pequeño, pero que haya un cambio.
Si le pudieran decir a la gente que nos escucha, que nos sigue enviando mensajes, Verónica Vázquez Alonso dice, es mi hija, dice con un signo de admiración. Dice la doctora Alma Jessica que es muy recurrente, lamentablemente, el problema de la violencia obstétrica. Si pudieran decirle ustedes a la generación joven que está escuchando ahí, el compromiso que ustedes tienen, ¿cuál es el compromiso que ustedes sienten como jóvenes que tienen? ¿Con qué se comprometen ustedes?
Yo creo que mi compromiso desde que estoy en prepa, desde que me estoy preguntando todo esto, qué quiero para mi futuro, siempre ha sido darle al mundo la mejor versión de mí que se pueda. Para guiar, porque nosotros no tuvimos una guía buena, por así decirlo. Entonces, para guiar a las generaciones que siguen y que digan, ah, ok. Ah, se pueden hacer las cosas de una manera correcta, de una forma menos dañina.
Sara, cuando decimos, Sara sí tiene un compromiso y es con esto, ¿qué es ese aquello? ¿Qué es eso con lo que estás comprometida?
Yo creo que gran parte es la corrupción que hay. Entonces, si se puede bajar un poco esa parte, creo que para mí hacer un trabajo que no lo tomen como algo tan deshonesto sería algo importante, porque creo que cada vez que digo que quiero ser un agente aduanal, muchas personas lo toman de una forma corrupta, o sea que es un empleo corrupto.
¿Y tu compromiso ahí es contrarrestar todo eso?
Sí.
¿Y estás consciente de que pelear contra la corrupción implica mucho sacrificio, muchas acusaciones, mucho desgaste, mucha bilis?
Mucho peligro, pero creo que en parte también es algo importante. También dar tu alma por algo que te gusta hacer.
Y en el caso de ustedes, los periodistas, si tuvieran que escribir planas, si en primera plana ustedes tuvieran que sacar un titular en un periódico y el titular dijera, mi compromiso es ¿con qué es el compromiso?
Bueno, un poco influenciado también por Galeano, no voy a mentir, pero yo creo que sería con la realidad y el tratar de moldearla, al menos en mis capacidades, a algo mejor.
Paulina, el diario de Paulina dice, mi compromiso es con...
Pues lo resumiría con la gente, con las personas que están a mi alrededor, ser un poco más empática a lo mejor. Me gusta mucho trabajar con mujeres también, porque ahí se puede construir algo y es importante tomar en cuenta ese tipo de relaciones.
Casi nos estamos yendo de franca controversia, dice Jesus, dice saludos Farina, los quiero mucho, dice el amigo Jesus. Muchos comentarios, solamente estoy leyendo los que estoy viendo ahora en Facebook Live, tengo más comentarios, saludos de gente que nos está escuchando en distintos lugares y que seguramente van a seguir preguntando. Casi nos estamos yendo, pero la pregunta es, ustedes, con lo que ustedes van a hacer, con las ideas que tienen, con el compromiso que tienen, ¿ustedes se imaginan que van a tener un futuro mejor que el que les heredaron?
Creo que si trabajamos unidos, sí.
Jay, ¿pueden construir ustedes un futuro mejor que el que les heredaron?
Sí. Sí, en forma de comunidad y también personalmente creo que sí.
Gilberto, ¿van a construir un futuro mejor desde el periodismo?
Creo que tenemos el potencial, pero creo que no hay que quedarnos con la idea de que sí lo vamos a lograr, sino siempre estarnos cuestionando lo que estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien, y seguir escuchando a todos los demás, pero creo que hay la posibilidad, diría yo.
¿Paulina?
Yo quiero creer que sí, pero hay que movernos, hay que hacer algo.
Usted los acaba de escuchar, usted que está, que nos escucha en distintos lugares en la región Ciénega, que nos escuchan en el Paraguay y en otros países de América Latina. Ustedes acaban de escuchar la opinión de nuestros jóvenes, qué sienten ellos, qué saben, qué esperan, cuáles son sus miedos y cuáles son sus expectativas. Y seguramente los vamos a volver a entrevistar, vamos a volver a conversar con ellos, porque en franca controversia nos parece muy, muy importante escuchar la voz de la gente. Sara Meneses, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Franca Controversia.
Muchas gracias por la invitación.
Jay García, un gran gusto que hayas estado con nosotros aquí en Franca Controversia.
Igualmente, la verdad fue muy interesante escuchar las opiniones de todos.
Paulina Fonseca, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y Gilberto González, gracias por estar aquí, lo esperamos de vuelta.
Muchas gracias Farina, y muy interesante la juventud.
Y los esperamos a todos, a todas aquí de vuelta para otra conversación. Nos estamos yendo por el día de hoy. Hablen más con los jóvenes, escúchenlos más, no los presionen demasiado, no los juzguen con otros parámetros y sobre todo sepan que ellos tienen muchas cosas que decir. Y que tengan muy buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.